Bienvenidos a Santa Lucía Impulsa Podcast. Hoy celebramos el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, por lo que exploraremos cómo la creatividad se pone al servicio de la innovación para promover la transformación en el mundo empresarial. En este episodio tenemos el privilegio de conversar con Rafa Zaragoza, cofundador de ThinkSco, una empresa que se dedica a impulsar la innovación y el diseño centrado en el usuario en organizaciones de diversos sectores. Rafa nos ayudará a entender cómo la creatividad es una fuerza impulsora esencial en la era digital en la que vivimos y cómo las empresas pueden aprovecharla para enfrentar desafíos y descubrir oportunidades. Estamos encantados de hablar con Rafa para que nos comparta su perspectiva y experiencia en este tema. Así que, sin más preámbulos, bienvenido Rafa, ¿cómo estás?
Nada, muy bien, encantado de estar aquí y gracias por la invitación.
Muy bien, pues gracias a ti también por acompañarnos. Y bueno, pues para comenzar, sí que me gustaría preguntar una pregunta pues muy básica, hoy que es el Día de la Creatividad. ¿Qué es para ti como experto la creatividad? ¿Qué es? ¿Nacemos con ella o no? Hay gente que piensa que no la tiene nunca, que no es capaz de desarrollarla. Otra gente se siente como creativa de toda la vida. Y luego también, muy importante, ¿cómo la creatividad ayuda a la innovación o qué tiene que ver la creatividad con la innovación?
Vale, es lo que decimos muchas veces, que es la pregunta del millón. La parte de la creatividad es lo que decimos de tiene ambas, ¿vale? No es si has nacido, el contexto, hay que currárselo. Tiene un poco de cada. Pesa más el currártelo, sí. ¿Pero por qué decíamos esto? Porque todos nacemos con la creatividad, todos nacemos con el mismo nivel. ¿Vale? Entre comillas, el mismo nivel, muy, muy parecido. ¿Por qué? Porque todos nacemos niños, ¿no? ¿Y qué pasa con los niños? Que tienen una capacidad, que tienen cuatro elementos que son muy importantes, que son la observación, la capacidad de cuestionarse todo, ¿vale? Sí. Relacionarse, no les cuesta nada conectarse con cualquier persona, van a bajar al parque y enseguida se hacen amigos de todo el mundo, ¿vale? Sí. Y una capacidad de experimentación brutal. Ellos aprenden rompiendo cosas. Claro, si somos un poco reduccionistas, esto en verdad es la creatividad. ¿Qué pasa? Ajá. Que esa creatividad se va perdiendo, se va diluyendo conforme te vas haciendo adulto, ¿vale? Porque al final aparecen otras necesidades, el día a día. Y al final la creatividad es, si tuviéramos que resumir muy brevemente, la creatividad es mantener ese niño que tú eres en adulto. Sí. Y es difícil. Por eso ahora hay tanto esfuerzo en las compañías en cómo mantener ese creativo. ¿Vale? Porque en las compañías se les pide a la gente que piensen diferente, que sean experimentadores, observadores, que cuestionen. Son capacidades innatas que tienes, pero tienes que no se te atrofien, como en los músculos.
Sí.
¿Y esto qué tiene que ver con la innovación? Pues la creatividad, si tuviéramos que decir, la creatividad es como la gasolina y la innovación es el coche. Es decir, para mover la innovación en la compañía necesitas una energía, esa es la creatividad. La innovación al final es dar valor a un cliente, ¿vale? Cuando decimos dar valor es que tú creas algo en la compañía y alguien está dispuesto a pagar por ello. Y eso es un cliente. Y eso es lo que realmente las compañías viven esto, de tener clientes y pagan por sus servicios. Claro, la innovación es eso, ¿vale? Pero hay innovación que es más creativa y hay innovación que es menos creativa. Porque hay innovación generativa, innovación disruptiva. Claro, eso depende de la creatividad que haya.
Qué interesante. Nos hablas de las cuatro fuerzas que trae la creatividad cuando nacemos. La experimentación, el cuestionarse, la observación y la relación con otros, ¿no? Que es la capacidad que tiene el niño, ¿no? Digamos que es lo que conforma la creatividad. Niño, además, el tema del mantener el niño que llevamos dentro y el tema de la gasolina, ¿no? La creatividad es gasolina y la innovación es el coche. ¿Podríamos decir que la innovación sin retorno se queda en creatividad?
La innovación sin retorno se queda en creatividad. Es que al final puede haber innovación sin creatividad e innovación con creatividad. Ajá. La creatividad lo que te va a hacer es llegar más lejos, hacer planteamientos diferentes. Innovación siempre es dar valor y que la gente está dispuesto por ello. ¿Vale? El tema es que puede haber innovación sin creatividad, sí, pero va a ser una innovación complicada. Es más, huele más a innovación incremental. Tengo un producto y lo voy mejorando.
Vale. Sí, voy cambiando pequeñas cosas y no genero demasiada creatividad en lo que ya tiene valor, ¿no? Sino que le voy implementando cositas nuevas que, bueno, pues modifica un poco el valor, pero no crea valor nuevo, ¿no? De nuevo. O sea, que la creatividad es realmente la que potencia la innovación disruptiva, ¿no? La diferente.
La creatividad al final es lo que decimos, es la gasolina. Eso es. Es el combustible que te va a hacer llegar lejos. Tú puedes tener una muy buena nave, pero si no tienes energía, eso no se va a mover. Entonces, cuanto más creativo, más lejos llegan las ideas, ¿vale? Pero luego esas ideas hay que canalizarlas para que lleguen a un buen puerto. Y ahí es donde entra muy bien la innovación. Sí. ¿El gen innovador qué es? Es esa capacidad que tú tienes de conectar esas cosas que has generado, sí, para dar valor a algo. Y en este caso, como estás dentro de una compañía, es ideas que den valor a la compañía. Porque uno, tú puedes ser el tío más creativo del mundo, pero no aportar valor.
Claro.
Y eso pasa. Entonces, eso es un poco porque la innovación es tan importante, pero una innovación sin creatividad no tiene mucho recorrido.
Pero se queda corta, claro, se queda corta. Aquí, vosotros tenéis mucha experiencia desde ThinkSco, la empresa en la que trabajáis, ¿no? Y en la que eres cofundador. ¿Cómo promovéis la creatividad y la innovación en las empresas y organizaciones con las que trabajáis? ¿Cuál es vuestra propuesta de valor?
Ahí, por ejemplo, el gran dolor de las compañías es el tema de siempre ser diferentes. Vale, porque el gran problema que puede tener una compañía es que su producto o su servicio se convierta en commodity. Ajá. Entonces, el valor o la forma de ayudar a las empresas donde nosotros nos especializamos es un tipo de innovación o es un tipo de creatividad a través del cliente, a través del usuario. Uh-huh. ¿Por qué decimos esto? Porque está todo inventado, ojo, pero no conectado.
Ajá. Es decir,
cada compañía, cada sector tiene un tipo de cliente. Y el tipo de cliente solamente lo conoces tú, esas palancas, esos insights. El sí. tema es ayudar a encontrar esas perlas para ahí potenciar con la creatividad, darle solución. Ajá. Por eso muchas veces la ayuda a las compañías no es más tanto de potenciar la creatividad, que debes potenciarla porque al final la gente tiene que crear y generar, pero sí. ayudarles a enfocar esa creatividad. Lo digo porque muchas veces la gente se frustra con el tema de es que tenemos que ser creativos, pero si la gente no ve para qué sirve esta creatividad, la gente nos frustramos muchísimo con la parte de las ideas. Entonces, esa parte donde queremos promover eso de ser creativo, pero con foco.
Uh-huh. El foco, ¿no? Que es lo importante al final para la innovación. Porque aquí entiendo, Rafa, que desde ThinkSco lo que hacéis también, claro, al final organizáis la creatividad mediante metodologías. Entiendo que tenéis una forma, un formato, un tipo de herramientas que vosotros tenéis ya muy probadas con las empresas. Y ahí, ¿qué tipo de metodologías de creatividad e innovación trabajáis o movéis para fomentar el pensamiento creativo?
Claro, ahí entramos en... Ahí siempre hablamos que la creatividad es un lenguaje y las metodologías son procesos.
Ajá.
Una metodología se puede compartir porque es un proceso. Un lenguaje es difícil de compartir porque es tu forma de ver el mundo. Por eso diferenciamos que la creatividad es un lenguaje, es tu forma de ver el mundo. Y cuanto más rico haya lenguajes en el mundo, más creatividad habrá. Pero para compartir ese conocimiento necesito un proceso. Y ahí entran muy bien las metodologías.
Ajá.
Cuando hablamos de metodologías, para no saturar a la gente con marcos teóricos, porque hay muchísimos,
sí.
intentamos como explicar de una forma muy sencilla. En el mundo de las ideas, ¿tu proyecto dónde está? ¿En la generación de ideas? ¿En sí. la validación de ideas? ¿O en la implementación de ideas? ¿En qué estado estás? ¿Estás generando? ¿Estás validando ideas? ¿Estás implementando? Sí. Porque si estás generando, hay una metodología muy buena, ¿vale? Que es la que más utilizamos en el estudio, porque es la parte donde en esa parte del proceso donde más trabajamos, que es el pensamiento de diseño, el design thinking, que sí. es poner en centro al usuario para tratar de entender qué cosas tienen valor para él y que él te ayude a ti a generar una buena propuesta de valor. Las metodologías de innovación para mí son metodologías muy vagas. ¿Por qué? Porque no, en verdad no nos arriesgamos con cualquier metodología, ya sea design thinking, lean startup, scrum, kanban. Al final tú pones el usuario en el centro y el usuario en verdad es el que curra por ti. ¿Por qué? Porque él te va guiando sobre lo que necesita, que no quiere, que no le aporta de valor de tu idea. Y ese feedback que te da es el que te da a ti como barro para ir construyendo tu propuesta de valor.
Porque, claro, también nos encontraremos veces que el usuario no sabe qué es lo que quiere. Muchas veces, yo siempre digo, hay mucha diferencia entre lo que la gente piensa, claro, dice, no. hace o oye, ¿no? Entonces, hay veces que el usuario, si no conoce la metodología, te tienes que hacer como traductor también, ¿no? De esas necesidades del usuario para leer bien esas necesidades.
Claro, claro. Muchas veces cuando hablo de poner al usuario y que él trabaje por ti, hombre, él no te va a decir lo que quiere. Él te va a decir lo que no quiere. Eso lo has dicho claro. bien. Que eso muchas veces claro. lo decimos que... Cuando hablas con el usuario, no es hacer la carta de los Reyes Magos de preguntarle, oye, ¿a ti qué te gustaría? Te va a decir claro. que gratis. No, el tema es, oye, yo te propongo este concepto, ¿a ti de verdad te funciona esto? Y lo que decimos muchas veces, que él participe en la idea. Y dime la verdad, ¿te gusta? Y si te gusta, ¿por qué no lo has probado ya? Porque seguramente, oye, no soy un Illuminati, seguro que se le ha ocurrido a alguien esto. ¿Por qué no has producido un servicio parecido? ¿Vale? Entonces, ahí el tema sería esa parte de cómo ponemos al usuario para que él me empiece a guiar sobre lo que le interesa o no le interesa. Pero una cosa muy importante, ¿por qué? Que esos son los famosos insights. Sí. Ese es como, para mí, el barro para yo, en la creatividad, poner los ingredientes. Porque lo que decía, la creatividad es la energía con lo que mueves los átomos, por decirlo de alguna forma. Sí. Necesito átomos. Esos son los insights.
Entra un poco más en este concepto, porque me interesa, yo creo que es interesante para los oyentes. Un insight, realmente, ¿cuál es la definición de insight? Para que todos lo entendamos.
Insight, por ejemplo, es un palabra que lo hemos acogido muy bien en inglés, pero si lo decimos en castellano se llama interiorización. Vale, pero pasa que insight suena mejor. Pero sí. Es un insight. Es tu verdad como observador de una persona. Porque una persona tú puedes ver necesidades, pero las motivaciones tú las tienes que sacar como observador. Ajá. Yo, por ejemplo, un insight que hay es que cuando la gente que quiere aprender inglés no aprende porque dice que no tiene tiempo. Vale, pues una necesidad es que tenga más tiempo. Vale, eso es una necesidad. Pero ¿cuál es el insight? ¿Cuál es la motivación? Es que no le motiva. Es decir, como no le ve valor, para mí el insight es como no le ve valor al aprender inglés, no va a aprender inglés por mucho tiempo que tengas.
Podríamos decir como que el insight es la excusa que hay por detrás, ¿no? De lo que decimos muchas veces.
El insight es un poco lo que tú ves del usuario que no te ha dicho.
Claro. Lo que hay por detrás que muchas veces no decimos. O no somos conscientes de ello, que también puede pasar.
El insight es muy importante y la creatividad también tiene que ver mucho con la forma de observar, porque la creatividad, uno de los valores importantes es la observación. Y esa capacidad de observar el porqué de las cosas, y otra de la capacidad de la creatividad es cuestionarte por qué las cosas son así, es cuando nacen insights muy poderosos. ¿Y por qué es tan importante el insight a día de hoy en el mundo de la creatividad? Porque desde hace unas pocas semanas, hasta en auge el tema del chat GPT, te puedes preguntar cualquier cosa a la máquina y, hombre, no son las buenas respuestas, pero ojo, cuanto mejores buenas preguntas les hagas a las máquinas, cosas te van a ayudar. Por eso, no le preguntes a la máquina de ¿cómo podría crear un seguro de viaje memorable? Te va a dar un cagarro de idea. El tema es, te voy a dar un insight. Máquina, oye, ¿cómo podría hacer una experiencia de viaje sabiendo que quiero sorprender a mi pareja, conociendo que... Y tú como le vas guiando la pregunta. Entonces, la pregunta es muy potente en el mundo de la creatividad.
Por eso decimos ahora, ¿no? Los que nos acercamos a la inteligencia artificial, etcétera, con esta tendencia que hay tan ahora en boga, decimos que lo importante es saber hacer buenas preguntas, ¿no? Yo creo que es ahí donde encuentras las verdaderas respuestas, ¿no? Que muchas veces ni te las da el usuario, sino las que las tienes que inferir.
Claro, eso es lo que decían muchas veces, que la famosa esta frase de Einstein de si tuviera 60 minutos para resolver un problema, gastaría 50 en entenderlo. Una máquina que te ayuda a responder, pero dame la buena pregunta. La pregunta es todo, muchas veces, es una creatividad.
Preguntar bien, qué importante, ¿no? Es eso, muchas veces, las grandes preguntas. Aquí también, bueno, nosotros trabajamos con vosotros, ¿no? De la mano, y bueno, pues os tenemos ahí como compañeros de viaje, sobre todo para potenciar la creatividad, la formación en metodologías en Santa Lucía. Y aquí me gustaría que nos contaras, bueno, has hablado antes un poco de las metodologías de creatividad e innovación que se usan para potenciar el pensamiento creativo, pero profundicemos un poco, has hablado de Design Thinking, Lean Startup, ¿qué es cada una de estas metodologías? Porque estas palabras al final la gente los va oyendo en charlas, en eventos, en ponencias, y yo creo que muchas veces no se profundiza en eso, ¿no? Y se puede confundir. Las que son más comunes, defínonosla y para qué sirven en cada uno en el mundo empresarial.
Vale, por ejemplo, lo que vemos de los tres grandes marcos que existen ahora mismo son el Design Thinking, el Lean Startup y el mundo Agile. ¿Qué pasa con el mundo Agile? El mundo Agile comúnmente lo conocemos más como Scrum y Kanban. ¿Qué pasa? Que el mundo Agile ya nos ha absorbido a todo, porque Agile es poner el cliente en el centro, el valor del equipo, desperdicio cero, ¿vale? Siempre entregar valor. Entonces, para acotar un poco más, y entender es, la parte de creación es design thinking. Esta es una parte de crear ideas, design thinking, porque quiero ponerme en la piel del usuario, entender el porqué de las cosas, encontrar palancas y dar soluciones. Me quedo en una propuesta de valor. ¿Qué pasa? Que hay una otra metodología que es el Lean Startup, que esta es un poco la que más nueva ha aparecido. Esta es el diseño lleva más tiempo, la parte de implementación lleva más tiempo. Entonces, Lean Startup es una metodología que nos ayuda a validar. Yo ya tengo mi idea o mi propuesta de valor. Lo que quiero validar es si hay negocio con esto. Y es donde diseño experimentos para lanzar cosas al mercado y entender, recoger métricas y aprender de una forma muy rápida, ¿vale? Recoger esos datos para decidir si tiene sentido. Al salir de la filosofía del Lean Startup o de la metodología del Lean Startup, yo salgo con un mínimo producto viable. Claro, ese mínimo producto viable se lo lanzo ya a la siguiente metodología o el siguiente marco, la implementación. Cuando yo ya tengo un foco y he probado que tiene sentido en el mercado y tiene sentido para un usuario, es más, tengo la primera versión de ese mínimo producto viable, entre comillas, tengo el primer sprint de desarrollo. Y aquí, claro, el mundo, la metodología Scrum funciona muy bien. ¿Vale? A partir de ahí, cuando ya estabilizamos la nave y ya vamos metiendo más funcionalidades, ya tenemos, por ejemplo, el Kanban, ¿vale? Que es más flexible. El otro es como acotado de qué podemos sacar en 2 semanas a muerte. ¿Vale? Entonces, existen esos 3 universos. La parte de crear, design thinking, la parte de validar, Lean Startup, y la parte de implementación, Scrum y Kanban. ¿Vale? La creatividad es vital en las tres, ¿vale? Porque cuando hablamos de la creatividad, ¿por qué es tan importante en las compañías el tema de los perfiles? Porque la creatividad no es solamente generar ideas. Una empresa no vive solamente de generar ideas. También vive de perfiles que implementen las ideas o conceptualicen ideas, ¿vale? Entonces, esa parte es muy importante dentro de los marcos de innovación. ¿Por qué? Porque en la parte de generar ideas, obviamente, los generadores son muy buenos en design thinking. ¿Y los implementadores dónde son buenos? Pues en la parte de Scrum y Kanban, ¿vale? ¿Y los conceptualizadores? Pues a lo mejor también tocan un poco de Lean Startup, porque tienen que conceptualizar experimentos, tienen que validar si esto funciona o no funciona. Por eso esa parte de creatividad es algo que es transversal a todas las metodologías. Que es lo que decíamos, la creatividad es la energía, la forma de conectar cosas, ver planteamientos distintos, cuestionar. Pero no importa si estás creando, si estás validando o estás implementando.
Rafa, esta parte que nos estás diciendo de diseñadores, conceptualizadores, implementadores, claro, las empresas tienen que tener estas capacidades, ¿no? Dentro de los perfiles. ¿Todo el mundo en la empresa vale para diseñar, conceptualizar, implementar o se relaciona más con nuestro desarrollo profesional o nuestra capacidad innata o creativa que hayamos desarrollado de hacer este tipo de cosas?
Claro, aquí, por ejemplo, hay una cosa muy buena que se llaman, por ejemplo, los perfiles de Basadur. ¿Vale? Uh-huh. Son una especie de perfiles, ¿vale? Que lo que hace esto, ¿vale? Es un poco entender dónde tú te sientes a gusto. Es uh-huh. decir, por ejemplo, hay 4 perfiles en la creatividad. Son los generadores, los conceptualizadores, los optimizadores y los implementadores. Cada uno tiene su superpoder, por decirlo de alguna forma. ¿Vale? Sí. El más conocido, obviamente, es el generador, ¿vale? Porque es el que todo entendemos, pero a veces parece que el implementador es el que en más denostado está, porque no, ese no crea. Sí que crea, pero lo que hace es aterrizar. Entonces, claro. Esos 4 perfiles están. El tema es, no es que uno nazca con esa capacidad, sino que por tu forma de entender el mundo, la carrera que hayas estudiado, tu contexto, tú te sientes a gusto en un perfil. Por ejemplo, hay gente que le encanta generar ideas, son los generadores. Hay gente que le encanta conectar puntos, los conceptualizadores. ¿Vale? Hay otros que los que encantan es encontrar esa conexión con el negocio, optimizador. Y hay otros que les encantan lanzar cosas al mercado, implementador. Ojo, que tú seas generador no significa que no seas buen implementador. Lo que pasa es que tú te sientes a gusto en diferentes partes.
Sí, esto yo, vamos, lo he contado, ¿no? Lo he preguntado también porque sé que lo estamos haciendo con nuestra gente de Santa Lucía. Es muy interesante porque cuando nosotros empezábamos a desarrollar metodología de innovación para desarrollar productos, la típica función de innovación, imaginamos, lo que nos pasaba era esto, ¿no? Como que a lo mejor concentrábamos mucho perfil dentro de los de los equipos de trabajo de diseñadores o perdón, de generadores o de conceptualizadores, pero no había luego gente formada en implementación para que pudiera tirar del proyecto, ¿no? Y yo creo que esto es, esta clave que nos has dado no, me parece súper interesante el que la hayas podido compartir. Aquí sí que me gustaría preguntarte también, ¿realmente todo esto de la creatividad nos produce beneficios y oportunidades a las empresas? A mí no me queda ninguna duda, ¿no? Pero ¿cuáles son estos beneficios? Lo más tangible que podamos ver todos en cuanto a beneficios y oportunidades que ofrece el fomento de la creatividad en las empresas, ¿cuál es el retorno que nos trae el más inmediato y luego ya en el medio y en el corto plazo, Rafa?
Hombre, yo creo que el retorno más claro es el tema de generación de nuevos productos o la capacidad de diferenciarte en el mercado. Esa para la empresa. Pero otra variable importante es la retención del talento o la fidelización del talento. O la creación del talento, porque empresas que son creativas atraen valor, atraen perfiles que a lo mejor una compañía que a lo mejor por muy, muy potente que sea, si el ambiente no es creativo, y cuando hablamos de creatividad son espacios abiertos donde todos pueden dialogar, pues se pueden experimentar, hay una cultura del fallo que no es punitiva, eso atrae al talento. Entonces, cuando hablamos de creatividad en el largo plazo, a nivel cultura, tenemos como una atracción de talento brutal y en el corto plazo es muy evidente de que cuanta más creatividad hay en la compañía, pero más que creatividad, creatividad asociada a la innovación, más productos, servicios diferenciados estamos sacando en el mercado. Eso es un tangible, porque tú al final de año puedes decir, oye, ¿cuántos productos nuevos han lanzado? ¿Y qué beneficio hemos tenido con este lanzamiento de este producto? Lo puedes medir. Otra cosa más difícil de medir es el talento en la compañía, que es que, ¿cómo ves tú esto? No hay una varita mágica que diga este es más bueno o más malo, pero que el talento ya es un tema a largo plazo, de que atraer el talento es una de las cosas complicadas que va a tener las compañías en este siglo, porque como todo se está desfragmentando mucho con el tema del teletrabajo, de que puedes trabajar en cualquier parte, o el talento está en cualquier parte del mundo, pues ahora es, ¿cómo yo atraigo a esta persona? Creando espacios creativos y entendiendo espacios creativos como espacios donde puedo fallar, jugar, observar, experimentar, cuestionar. Eso trae mucho.
Claro, porque aquí hablas de que la creatividad pasa a tener un papel fundamental dentro de las empresas por su papel de motivación hacia los empleados, ¿no? Y también yo creo, Rafa, y si no, cuéntanos cómo lo ves tú en el cambio de mindset, ¿no? Yo creo que ahora en todas las empresas, en todos los sectores, estamos en transformación digital, como aquel que dice, es la ola. Y yo creo que todas estamos también construyendo un cambio cultural en el que las nuevas formas de trabajo también llevan nuevos pensamientos, nuevas bases. Y claro, la creatividad yo creo que es una fuerza muy interesante para provocar esto y para acompañar esto. ¿Tú qué opinas de este tema?
Claro, el uno de los valores más importantes de cualquier compañía ahora mismo es, obviamente, es que la gente pues, se sienta recompensada por su trabajo. Es un tema salarial que a todos nos motiva y eso es normal. Pero es una motivación que se apaga muy rápidamente.
Claro.
Entonces, el tema de las compañías para atraer ese talento y que quieran estar contigo, es esa capacidad de ayudarles en su creatividad. ¿Cómo una compañía te ayuda en tu creatividad? Porque la creatividad al final tú la puedes llevar de entorno laboral, pero si tú me enseñas a ser más creativo, eso lo llevo yo a más aspectos de mi vida. Y esto la gente lo valora mucho. El que me hagas pensar fuera de la caja, el que me ayudes a observar, el que me ayudas a cuestionar. Entonces, es un poco del fomento del pensamiento crítico. Sin pensamiento crítico, el ser humano está perdido. Y la creatividad ayuda mucho a esto.
Claro, ¿cómo ves el futuro de esto? Porque si estamos hablando de una era de una era que ahora acompaña la transformación digital de las empresas, en la que la creatividad va a tener un papel fundamental, ¿cómo ves el futuro de la creatividad en las empresas? ¿Va a ir a más? ¿Se estabilizará? Estamos en una etapa muy temprana todavía, en general, ya sé que esto va por barrios y por sectores, pero en general, en España, en el mundo empresarial, ¿cómo ves el punto de la creatividad y qué futuro tiene o en qué estado está?
La creatividad es cada vez va a ser más importante, pero asociada a un objetivo. Vale, porque el ser creativo por ser creativo es lo que os decía. Vamos a tener herramientas a futuro que nos van a ayudar a crear conexiones muy locas. ChatGPT, ¿vale?
Claro.
Y esto está en pañales y que tampoco es nada del otro mundo. Nos dice cosas tan potentes, pero como cada vez va a ir a más y cada vez vas a tener más herramientas para esto, entonces la creatividad va a tener sentido. Pero la compañía tiene que entender y canalizar esa creatividad. El tema no va a ser de formar a la gente para que sean más creativos, sino quiero que sean más creativos y es más, quiero darte sitio para que tú sí pruebes esa creatividad. Porque si no, vas a tener mucha energía contenida de la gente y se van a frustrar. La creatividad va a ser importante en las compañías y siempre lo será y cada vez va a ir a más porque cada vez los mercados son más competitivos. Cada vez, como todo está tan conectado y es tan fácil de darte a conocer, ¿vale? Claro. Entonces, al final la creatividad tiene que ser algo que nos ayude a diferenciar la compañía. De por qué vas a comprar aquí y no vas a comprar aquí, ¿vale? Porque el commodity, el miedo del commodity está en todos los sectores. Nos pasa a todos, No importa sea el mundo banca, sea el mundo telco, sea el mundo seguro, sea el mundo viaje, sea el mundo ocio. Y hay un momento que todo es posible y hay una gran abanico, capacidad, elenco de oportunidades. Y el tema es, ¿tú cómo te vas a diferenciar del otro? Pues claro, la creatividad es una energía que te ayuda a pensar diferente, pero ojo, las empresas tienen que entender muy bien hacia dónde quieren dirigir esa rabia creativa de su gente, hacia dónde, porque si no, les vamos a dar herramientas, skills, y lo que quiero es que tú utilices esa creatividad, pero de verdad en la compañía, para que sientas que es útil.
Claro.
Entonces ahí es el gran reto que tienen las compañías.
Muy interesante, Rafa, esto que dices, porque no nos podemos centrar solo en formar a la gente o en ayudarla a ser más creativa. Tenemos que dar salida a esa creatividad, o sea, crear espacios, crear, sobre todo modelos en los que dentro de la empresa, en donde se permita el error, el fallo, la experimentación, ¿no? Lo que hablabas antes, el cuestionarse las cosas. De nada me sirve formar a la gente para que sea más creativa si luego no les voy a dar toda esa parte, ¿no? La parte de después, que es la que realmente pone en valor o te deja poner en valor esa creatividad en la que les estás formando, ¿no? Y ahí está la innovación. Yo creo que ahí en la carrera de después de la creatividad es que la gente pueda experimentar, ¿no? Que pueda innovar y que tenga esos espacios.
Claro, el reto que tienen las compañías es cómo utilizar la innovación como canal de creatividad. Claro. Porque el tema de innovación es cómo canalizo a la gente para que de retos que vamos encontrando en la compañía, compa esa rabia que tenéis creativa y me resolváis el problema. Pero resuélveme esto, porque de repente quiero crear un nuevo modelo de negocio de seguros y me quiero juntar con el mundo del cine. No estoy inventando. ¿Qué os ocurre a vosotros? Ahí es cuando les doy esos retos a mi gente para que ellos puedan jugar con la creatividad, porque si no, es un estrés. Es lo que llamamos el estrés creativo. Me estás formando, me estás haciendo, me pides que sea creativo, que piense de forma distinta, que juegue. Pero si no me desahogas, si no me...
Claro, si no me dejas jugar, ¿no? Al final, claro.
Estoy todo el día en el banquillo. Entonces la gente al final, pues me voy. Es lo que pasa en los equipos de fútbol. Si no juego, me voy. Estoy en el banquillo siempre. Yo soy el tío más bueno del mundo, pero estoy en el banquillo. Al final me canso, tiro la toalla. Lo peor que puedo hacer... Bueno, lo peor que puedo hacer es que se quede y no haga nada. Que es otro.
Y no haga nada, eso es.
Eso es lo peor que te puede pasar, pero... A ver, si se te va a ir seguro, porque hay ahora una oferta... El que es bueno... No tiene exportación.
No tiene problema, eso yo también lo pienso. Yo, a ver, me quedo con un montón de cosas, Rafa. Yo creo que ha sido una conversación muy interesante, muy útil. Me quedo con la base de la creatividad, ¿no? La experimentación, hablabas, el cuestionarse, el observar, el relacionarse con otros, cómo venimos con eso y cómo el niño que llevamos dentro lo tenemos que seguir potenciando y formando para que la creatividad no se apague o se quede latente simplemente. Me quedo también con que la creatividad es una capacidad que te va a poder ayudar a diferenciarte en el mundo empresarial y que no solo hay que fomentarla, sino que también hay que crear espacios o crear momentos en los que, por lo menos a través de la innovación, la creatividad de los empleados la puedan potenciar o la puedan experimentar. Y me quedo con que, bueno, pues tenemos mucho recorrido todavía y que la creatividad no se acaba. Y sin más, yo voy a concluir este episodio dándote las gracias por compartir con nosotros tu experiencia, conocimientos en este tema y sobre todo también por contarnos un poco qué es lo que hacéis desde ThinkScope. Esperamos que esta conversación haya sido valiosa también para nuestros oyentes y que les haya ayudado a comprender la importancia de la creatividad en el mundo empresarial. Así que, Rafa, te doy las gracias de nuevo y a todos los oyentes también por acompañarnos. Ha sido un lujo, Rafael.
Un placer, ¿no? A vosotros por este espacio de diálogo.
Muy bien, pues volveremos a hablar Y nada, nos escucharemos en el próximo episodio de Santa Lucía Impulsa Podcast.